Ok, pero bueno, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Tenemos una temática que ver el día de hoy. Es posible, chicos, que hoy termine temprano. Yo esperaría un...
Es que saliendo todos al estadio.
Sí. Mire, denle gracias a Dios que no soy Pablo, quien predicaba hasta altas horas de la madrugada y se quedaba dormido. Sí. No, chicos, yo tranqui. Yo sé que son máximo una hora y media. De vez en cuando 2 horas, pero es muy esporádico. Ok, vamos a ver la sesión 14 de ese tema, de esta serie que estamos viendo de propósito, chicos. Hoy vamos a, nos toca hablar de los riesgos en tu propósito. Sí, pero vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, Señor, que viene a purificarnos, a limpiarnos, Señor, a renovarnos. Gracias, Señor, porque eres tú mismo el que viene a nosotros, Señor. Porque no nos has abandonado, Padre. Queremos hoy pedirte que tú vengas, Señor, y nos abras el entendimiento. Que tú hables a través de mí, Señor, que se pueda compartir este mensaje con toda claridad, con toda contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda transformar nuestras vidas, Señor, para producir el fruto que tú deseas, Señor, en ellas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, pequeño repaso de lo que hemos estado platicando. Hemos estado viendo toda la temática acerca del propósito. Y este tema es crucial porque lidia con la razón de tu existir, chicos, de por qué Dios te creó, y no solamente te creó, por qué te salvó y por qué estás aquí ahorita respirando con vida, ¿sí? Y la idea es que no estás aquí de más, no estás de sobra, hay un propósito, tu vida tiene sentido, tiene trascendencia y tiene un impacto que va a afectar por toda la eternidad, chicos. Hemos estado platicando al inicio todos los principios relacionados con el tema de propósito, cómo Dios todo lo crea con propósito, cómo el propósito es lo que define, ayuda a definir el pecado. Es decir, todo lo que se desvía del propósito de Dios es pecado, ¿sí? Y cómo el propósito es el padre de toda normativa, de todo diseño, de todo contexto, chicos. Lo que determina también tu composición, cómo fuiste creado. Todo tu diseño tiene que ver con el propósito por el cual Dios te creó. Vimos que fuimos creados el ser humano con propósito, platicamos del propósito general de todo el ser humano, la importancia de tu propósito, tu diseño que cumple dicho propósito y cómo en medio de la caída hay un proceso de restauración hecha en Cristo Jesús para conformarnos a la imagen de Cristo. Qué tanto avancemos a dicha imagen de Cristo va a encaminarnos al cumplimiento de nuestro propósito. Si nos estancamos en ese sentido, nuestro propósito también se va a ver estancado. Vimos que el propósito no es algo monolítico, sino que hay tiempos y escenarios que, en donde tienes que discernir el propósito para cada temporada de tu vida y para cada escenario, ¿sí? Fallar en el discernir el propósito para cada temporada de tu vida te va a llevar a estancarte, igual que eso, como sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, que no discernieron el propósito de Dios para el desierto que Dios los había puesto. También vimos que el propósito se activa por iniciativa o por asignación. El propósito es que se te asignan, ¿sí? Oye, te casaste, tuviste hijos, ya no hay mucho que batallar. Sabes que parte de tu propósito es ser mamá y cuidar de tu familia, ¿sí? Por tu género, por tu composición, por tu posición. Y otros que se activan por iniciativa, porque ves la necesidad, combina con los talentos, los recursos que Dios ha puesto dentro de ti y hay un fuego y una pasión por resolverlo y atenderlo. Vimos que también otra forma en cómo Dios revela el propósito es con esa capacidad que Dios le ha dado al ser humano de discernir el potencial de las cosas, de lo que pueden llegar a ser, incluida tu propia persona. Y Dios muchas veces da lo que da una visión de lo que puedes hacer. Y esa visión, cuando está acompañada de esa pasión que el Señor pone en tu espíritu, se convierte en tu propósito, en esa tarea que Dios te ha llamado a realizar. Vimos que hay una parte gloriosa de esa visión, de ese propósito, y otra parte que es la parte fea, que implica sacrificio. Y no puedes aceptar la parte gloriosa sin pagar el precio del sacrificio. También, uno de los riesgos que corre la visión, el propósito, es que como es algo glorioso, hay el riesgo de que se convierta en un ídolo. Y Dios nos lleva por un periodo de espera y de muerte a la visión para calibrar tu corazón y así que puedas corregir el corazón y perseguir el propósito ya con un corazón correcto. No para buscar ser feliz, sino para buscar exaltar el nombre de Dios y beneficiar al prójimo, motivado por amor. Vimos de acerca que la visión se tiene que implementar. No, no esperes que el propósito se cumpla de chiripa. Hay pocos episodios que se cumplen así, chicos. Generalmente hay que implementar metas, estrategias y demás para llevar a cabo la tarea. También hablamos de que hay un lado monótono del propósito, rutinario, que es necesario, ¿sí? Y otro de aventura, ¿sí? De adrenalina. Platicamos de los recursos, cómo se consiguen y cómo vienen de acuerdo a tu propósito. Y vimos que el problema con tu propósito no es un problema de recursos. Es un problema de... ¿Alguien recuerda? Ay, lo fui a reprobar. No es un problema de recursos, es un problema de autoridad.
Amén.
Porque cuando Dios te da autoridad, te da con ello el propósito, el poder, la habilidad, los recursos para llevar a cabo la tarea que Dios te ha asignado. Y tu propósito es la tarea que Dios te ha asignado. Entonces, no es una problemática de si tengo o no recursos. Los recursos van a llegar conforme te vas encaminando a dicho propósito. ¿Sí? Dios te da la encomienda y con ello te da el poder para llevar a cabo dicha tarea. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar acerca de los riesgos, chicos. Miren, hay un riesgo, hay un tabú que se da por nuestra ingenuidad, por nuestra falta de madurez, por nuestra inexperiencia. Y es que el tabú de que si es algo de Dios, si es un proyecto de Dios, va a tener éxito. Todo va a salir bien. O sea, al final de cuentas, es de Dios. Dios está contigo. ¿Sí? Entonces piensas que, oye, hay un propósito, Dios me asignó una tarea. Inevitablemente, porque viene de Dios, va a ser exitosa. Yo no pensaría que así es, ¿no? Y los veo con cara de, ¿cómo? ¿No es así? Miren, sé que es un tabú que prevalece, porque no es algo que tú digas, oye, Dios me creó, impuso un propósito que está destinado a fallar, a fracasar. Suena medio raro, ¿no? Es como que, ¿cómo? ¿Por qué haría Dios eso? Qué cruel, ¿no? Sería la situación. Pero vamos a abarcarnos, vamos a adentrarnos en esa temática. Yo al inicio de mi caminar cristiano, chicos, algo que el Señor me ha movido es emprender un montón de proyectos, cosas proyectos ministeriales, empresariales, de negocios, asociaciones y demás. Y uno piensa que cuando reciba algo de la mano de Dios va a ser, wow, esto viene de Dios y va a ser exitoso. Recuerdo cuando estuve en la Universidad de Monterrey estudiando, Dios me dio un proyecto que sabía que venía de él. Me dio una idea así genial. Dices, esto va a ser. Me dio la estrategia de cómo íbamos a hacer la asociación, lo que íbamos a realizar. Yo estaba de esas que estás emocionado por lo que Dios te había dado, que sabías que venía de él porque puso el fuego, puso la visión, puso la estrategia y se estaban dando las cosas. Los amigos se emocionaron juntamente contigo cuando les compartí el proyecto. Y todos jalaron, cosa que es muy difícil hoy en día. Así como que, oye, te voy a proponer este proyecto y todos, juega, vamos a hacerlo. Éramos que unos 15, 20 estudiantes cristianos que estábamos metidos en este proyecto y todos apasionados por realizar la tarea. Y estábamos avanzando en este proyecto, era una asociación estudiantil donde queríamos compartir el evangelio con nuestros amigos y establecimos una estrategia muy clara, muy específica para lograr eso. ¿Sí? Y al inicio todo iba viento en popa. ¡Wow! Pues, y era como que por dentro era, pues claro, era de Dios. Dios me dio esta visión, este proyecto. Claro que tiene que tener éxito. Y al mediados y del semestre, ya de ser que 15 estudiantes, ya todos nos habíamos multiplicado. Éramos la asociación más grande de la universidad, imagínate. Y compartíamos el evangelio a la gente que se acercaba con nosotros y cada quien tenía por lo menos uno o dos estudiantes no cristianos interesados en conocer el evangelio y ser discipulados, imagínate. Entonces éramos 15, éramos unos 45, 50 estudiantes ahí entre los que estaban discipulando a los interesados y todo iba de pie en popa. Tanto fue el impacto que hicimos que hasta teníamos un programa de radio cristiano en la UDEM, imagínate que es de católico. Teníamos un proyecto para exhibir películas cristianas en la UDEM. Y entre clase y clase, invitamos a una banda cristiana que tocaba así, entre clase y clase, los 10 minutos, tocaba música cristiana. En vivo. Imagínate. Tiramos la casa por la ventana. Se hizo tanto, tanto ruido ahí con lo que estamos haciendo que hasta los directivos de la universidad se tuvieron que juntar para ver qué iban a hacer con los cristianos que estaban haciendo todo esto. Fuimos así el causante y lo supimos porque uno de los de nuestros compañeros cristianos era becario del rector. Entonces recibía la información, oigan chicos, acaban de convocar la junta de consejo para hablar de ustedes. Ya nos andábamos despidiendo y demás, ¿sí? Porque habíamos escuchado cómo en universidades católicas desaparecían los cardenales de cristianos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces estábamos con la zozobra llorando al respecto. Total, el Señor nos salió bien librado del asunto. Seguimos avanzando con el proyecto, pero al final el proyecto, chicos, de ser casi 50 personas, de los que estamos compartiendo, nada más sobrevivió un solo chavo que se quedó evangelizado y siendo discipulado, de todos. Sí. Fue un tremendo fracaso. Cristianos iban con, es algo que les he comentado, llegaban cristianos con estos, llegaban los interesados a conocer a Dios y ser discipulados con los cristianos. Y llegaba el cristiano, alumno problemado con este chavo cristiano, y decía, oye, es que tengo problemas en mi casa y mis papás están divorciando y estoy triste. Y el chavo cristiano, yo también, y se ponían a llorar juntos. Llegaba esta persona que estaba interesada en conocer a Dios y llegaba con la persona que lo estaba discipulando y decía, oye, ¿pero por qué la Biblia? ¿Y por qué? ¿Y qué onda con la evolución? Y le empezó a hacer cuestionamientos al tal punto que me estaba desconvirtiendo el cristiano, imagínate. Entonces, en vez de avanzar, estábamos retrocediendo, perdiendo ahí a las personas, incluso a los cristianos. Total, termina el semestre y nada más terminamos con una persona que estábamos evangelizando, discipulando y avanzando en el discipulado. Y esa persona yo la tenía, imagínate. Todas las demás abortaron la misión. Fue un fracaso tal, chicos, que entré en crisis. Y en crisis porque era, ¿qué pasó, Señor? Si esto era tuyo, ¿por qué fracasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Te escuché mal? Yo pensé que esto era tuyo, entonces... Y no era porque, pues obviamente si fracasó es porque pues, no venía de Dios, según mi lógica, ¿sí? Entonces yo estaba, si esto fracasó, entonces obviamente no era tuyo. Y si no era tuyo, entonces no sé, yo pensé que te aprendí, que sabía escucharte, y la verdad es que no sé escucharte entonces. Ya no sé qué hacer ni qué no hacer. Estaba paniqueado, estaba en crisis, estaba en ese verano encerrado en mi cuarto buscando al Señor que me hablara, que me sacara de la crisis en la que estaba. Me hablaban de iglesia, oye, Chuy, queremos que nos ayudes a hacer tal proyecto y demás. Y yo, no, porque el Señor no me ha hablado. Y no sé si puedo escuchar bien la voz de Dios. Entonces no quería hacer nada. Estaba en parálisis, así de miedo a hacer algo que no sea de Dios. Sí. Porque yo llegué al ministerio, al servicio del Señor, con esa idea de que si es algo del Señor, tiene que ir viento en popa y tiene que ir todo bien porque es algo de Dios. Ajá. Y pues obviamente no. El Señor me sacó de esa crisis hace una semana. He vivido en crisis toda mi vida. No. Estaba... Yo no quería hacer nada al respecto de... No quería empezar, no quería servir, no quería hacer nada porque estaba con la crisis de que cómo sé que es algo de Dios o no. Destanteé a todos los líderes de la iglesia porque era muy activo y demás y ya no quería involucrarme en nada, sí. ¿Verdad? Yo tenía, ¿qué? 18 años, 19 años. Y vino un congreso de jóvenes en ese entonces en Brisas, a los que llegaron a ir allá en Castillo Rey Brisas. Se ponían y invitaban a personalidades acá bien, bien padres. Y estaban dando la conferencia y demás, y en eso que Señor, mientras que están dando la conferencia, te empieza a hablar. Y estaba, wow. Y recuerdo que mi compañero me decía, pues ni está tan buena la predicación. Y yo, no. No, es que no, Dios me está hablando de otra cosa. Yo estaba en otro canal. Obviamente eso animaba al predicador, así como, wow, está el chavo bien emocionado. Pero estaba en otro canal. Y el Señor empezó a hablar. Recuerdo que me dio una visión donde veía como de esos cohetes que van a la luna, chicos, donde van despegando y llegan a cierto nivel y una parte del cohete se desprende y se desecha. Y luego sigue avanzando, ¿sí? Y se me dice, ¿ves esa parte que se desprendió? Ese fue ese proyecto que te llevó a cierto nivel en experiencia, en conocimiento, en madurez que yo requería de ti, ¿sí? Yo voy a utilizar incluso tus fracasos, ¿sí? Para enseñarte, para llevarte a otro nivel. Y no tengas miedo a caminar, yo te voy agarrando la mano. O sea, yo me estaba hablando de ese tipo de cosas. Y yo, porque yo le decía, Señor, es que me siento como en una cueva oscura donde estoy tropezando y no veo con qué estoy tropezando y a dónde me estoy dirigiendo. Y eso me dijo, yo te voy agarrando la mano. Y cuando yo permito que tropieces, no te he soltado, y es para enseñarte cosas. ¿Sí? Y con eso, Señor, lo que hizo fue quitar un tabú que típicamente como cristianos tenemos. De que si es algo del Señor, está destinado al éxito. ¿Sí? Todo va a salir bien. No va a haber ninguna problemática. Y el Señor dice, no, no es así. Algo que el Señor hace, chicos, es que tú lees la Biblia y ves que Dios toma riesgos y realiza intentos que terminan muchas veces en fracaso, chicos. Dios mismo, ¿sí? Crea a Adán y Eva con la posibilidad de que se rebelen contra su plan.
No.
Sí, claro, con la posibilidad, chicos.
Ah, con la posibilidad.
Con la posibilidad. Y el Señor, qué loco, se puso el riesgo ahí en su plan de que si tomaban una mala decisión, todo su plan, todo su proyecto se iba por la borda, chicos. ¿Y qué hizo el Señor? Aún así, corro el riesgo y lo emprendo. ¡Órale! Y pues aquí estamos. Eso fue por la borda del proyecto. Dice Oseas 6:7, reclamando Dios al pueblo de Israel, diciendo, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. El Señor había hecho algo, un plan maravilloso y demás, y fracasó en el sentido de que no se cumplió el ideal que Dios tenía para Adán y Eva, chicos. Dios con la generación de Egipto también pasó lo mismo, ¿sí? Oye, Dios sacó a Egipto no para que... Dios sacó a su pueblo de Egipto no para que murieran en el desierto. ¿Estás consciente de eso? ¿Lo sacó para qué? Para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Y su intención de Dios para ellos, su proyecto era llevarlos a ese lugar de bien. ¿Funcionó, chicos?
No.
En la primera generación, fracaso rotundo. Tú ves en Números 14, del 21 al 30, Dios diciendo, juro por mí mismo, por mi gloria, que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. ¡Tómala! Dices, ¿qué pasó? Dios queriendo emprender cosas y estando dispuesto a correr los riesgos de que no se realice lo que está queriendo realizar, chicos, lo que está queriendo emprender. Dios con el pueblo de Israel, ves eso, ves cómo intenta y invierte y se desgasta para hacer cosas que al final terminan en fracaso. Mira, tienes Isaías 5 del 1 al 7 que dice, ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella los mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar con las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces. Pero las uvas que crecieron eran amargas. ¡Tómala! O sea, invirtiendo, trabajando para que algo salga súper bien y... ¡Chanfle! ¿Proyecto fallido? ¿Sí? Dice, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mí, entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles, ahora lo que haré con mi viña, echaré abajo sus cercos y dejaré que sea destruida. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Y esta viña, chicos, que está en la cual Dios trabajó y demás, es el pueblo de Israel. Y está hablando de que Dios invirtió tiempo, trabajo, cuidado y toda la cosa. ¿Y el proyecto? Un proyecto fallido. ¿Y dónde es ahí donde es impresionante que dice, Señor, si sabes que va a fracasar, ¿por qué lanzarte? Digo, nosotros porque no sabemos y lo hacemos con mucha esperanza que pues, quien quite chicle y pega y vamos a hacer que esto vaya bien. Pero Dios, sabiendo eso, te enseña cómo Él está dispuesto a correr riesgos y está dispuesto incluso a sobrellevar el fracaso de su trabajo. Es decir, que es el trabajo que haya realizado para que se produzca tal o cual resultado no funcione. Dios pone su relación con su pueblo como un negocio que sale mal. De hecho, tienes ahí Mateo 21, del 33 al 39, la misma temática. Dicen, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos, a los labradores, para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos y en mayor número que la primera vez y también los mataron. Por último, les mandó su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Tú ves aquí al Señor como un emprendedor que comienza un proyecto, implantó un viñedo, lo cercó, hizo todo, y dice, voy a hacer un buen negocio aquí, lo voy a arrendar para vivir de mis rentas. ¿Recibió rentas? Cero. ¿Sí? Y está hablando, es una situación análoga a lo que estaba viviendo con el pueblo de Israel, donde invirtió tiempo, trabajo, esfuerzo, cuidado, para que pudiera darle el fruto que esperaba, y no sucedió, chicos. Y eso también pasa con nuestras vidas. ¿Sí? Dios muchas veces invierte en tu vida y demás, y terminas dando mal fruto, chicos. Dice Hebreos 6, del 7 al 8. Cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. O sea, hay el riesgo a que Dios invirtiendo, sembrando en ti, abonando en ti, invirtiendo trabajo, no produzcas el fruto que Dios desea. ¿Hay el riesgo? Sí. ¿Y qué hace Dios? ¿No va a correr el riesgo? Lo corre. Fíjate, así es Dios. Te enseña a correr, a emprender cosas a pesar del riesgo. Lo impresionante aquí es que Dios dice, oye, Él lo corre a sabiendas de que va a fracasar. Porque Él sabe si va a funcionar o no. Y se le anima y dice, Señor, ¿cuál es la razón? O sea, si sabes para qué invertir tiempo. De hecho, Dios lo hace porque tiene varios propósitos en este sentido. Y uno de los propósitos por el cual Él invierte y hace todo, aunque vaya a terminar mal, es porque Dios quiere que aún los que van rumbo a condenación hayan recibido muestras del amor de Dios y del trabajo de Dios en sus vidas que va encaminado para darles vida eterna, para que cuando estén delante de la presencia de Dios no tengan excusa de que, Señor, pues nunca me dijiste, nunca hiciste nada para salvarme o para ayudarme en esto. Y el Señor, no, aquí está, sí. Y es una forma de quitar la excusa en esto, sí. Porque aún a los que van a la perdición, Dios los ama. Pero el riesgo, chicos, es una parte ineludible de la vida. Y más en este mundo caído, chicos. Antes del mundo caído, antes de que entrara el pecado, era un riesgo. Porque el hombre tenía libre albedrío, chicos. Dios designó una área de su creación en donde Él no iba a interferir, no iba a manipular, no iba a hacer nada. Iba a permitir que se manifestara tal cual la voluntad del hombre como el hombre decidiera. ¿Sí? Por eso sucedió lo que se dio. Dios permitió eso. ¿Por qué hizo eso, Señor? Porque si no hay libre albedrío, si no hay esta posibilidad de riesgo, chicos, no hay amor. Porque el amor solamente se da en personas que tienen el libre albedrío, la capacidad propia de tomar sus propias decisiones. Ese libre albedrío es valiosísimo a los ojos de Dios porque es lo que te da la capacidad de amar. Dios no quiere que seas un robot así que programado para que hagas tal o cual cosa, sino que tengas tú esa libertad de escoger si amas o no a Dios. Entonces Dios tiene que darte con libre albedrío y la opción a escoger. Por eso puso el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Para que escogiera quedarse con Dios o separarse de Dios. ¿Sí? Entonces, desde antes de la caída había el riesgo de fracaso. Pero ¿cuánto más después de la caída, chicos? Dice Eclesiastés 9:11. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. ¡Fíjate! Dice que ni el más veloz no siempre gana la carrera, ni el más fuerte gana la batalla. Y dices, entonces, ¿para qué estoy aquí esforzándome, agarrando. Dice, los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Tómala. Está diciendo que siempre hay un riesgo. Por más que te esfuerces, el riesgo es inevitable. Lo más que podemos hacer, chicos, es disminuir el riesgo, pero no eliminarlo por completo. Y al momento lo que haces al estudiar y todo eso es disminuir el riesgo a fracaso, pero no se elimina por completo, ¿sale? Por eso dice también Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. No sabes. Uno puede hacer planes, ya estoy listo, me va a ir súper bien y demás. Y hay muchos factores que pueden determinar resultados diferentes a los que tú planeaste. Por eso Santiago 4, del 13 al 17 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios, ganaremos dinero. Y eso ni siquiera saben qué sucederá el día de mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Está hablando de que ten cuidado con tus pretensiones. Porque con el hecho de que siempre hay el factor riesgo, uno sabe si va a suceder. ¿Sí? Y el Señor nos enseña cómo disminuir dicho riesgo. Sí, no erradicarlo, disminuirlo. De hecho, en el taller de finanzas. ¿Quién ya vio el taller de finanzas, chicos? Yo. 1, 2, 3, 4. Hablamos del principio del riesgo en toda actividad de emprendedora, chicos. Y hablamos de que la Biblia nos enseña a disminuir los riesgos, más no erradicarlos. La Biblia te dice, por ejemplo, que algo para disminuir el riesgo es hacer buenos planes, considerando todos los factores. Dice Proverbios 21:5, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Quiero tener éxito en lo que estoy emprendiendo, tengo que hacer buenos planes. Dice Eclesiastés 11:2, coloca tu inversión en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Está hablando del principio de la diversificación, ¿sí? Entre otros principios, la Biblia te enseña que el riesgo es inevitable, sí. Tienes que aprender a correrlo, sí, pero debes de disminuirlo, ¿sí? Por eso la Biblia da ciertos principios que discutimos ya en el taller de finanzas. Entonces, tienes que entender que los propósitos en la vida de los siervos de Dios puede conllevar fracasos o intentos fallidos. Y esto, chicos, es muy diferente al futuro o el propósito glorioso que a veces uno considera. Dices, no, sí, nos va a ir súper bien y vamos a avanzar. Y tú dices, ay, y si el Señor tiene para mí algo que sea un intento fallido, un fracaso. Mira, como Jeremías. Fíjate bien a Jeremías, chicos. Es impresionante. Dios levanta a Jeremías desde niño. Jeremías capítulo 1 habla de que dijo, llama el Señor a Jeremías y Jeremías dijo, Señor, pero soy un niño. Señor, Nel, aunque sean niños vas a hablar lo que yo te diga. Y desde pequeño Dios le empezó a dar la profecía, chicos. Y el Señor levantaba a Jeremías a dar la palabra profética y demás. Y la gente nunca hacía caso a ninguna de sus profecías, chicos. Y Jeremías volvió a intentar por orden de Dios. Fíjate lo que dice Jeremías 26 del 1 al 3. Dice, Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Esto dice el Señor, ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judea a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Y dices, ¿cómo que quizá, Señor? ¿Cómo que quizá? Señor, mándame la segura. Quítese quizá. El Señor estaba mandando a Jeremías a un proyecto que corría riesgo de que no funcionara. ¿Estás consciente de esto? Si yo te mando, veas esto, quizá funcione y quizá no. Y dices, ¿cómo, Señor? ¿Sí estás entendiendo, chicos? ¿Y sabes lo que sucedió, chicos? Al final, ¿sabes cuánta gente se convirtió?
Nadie.
¡Ni una! Ni una persona se convirtió más que su escriba, se me fue el nombre. Sí, y nada más porque él pagaba para que escribiera su libro. Baruch, ándale. Solamente suscriba, chicos. Fuera de ellos, nadie aceptó las palabras de Jeremías, chicos. Tú dices, Señor, fíjate, ¿cumplió su propósito?
Sí.
Hizo la tarea que Dios le había mandado, chicos. Fue el profeta que Dios hizo lo que Dios le ordenó que hiciera, chicos. ¿Pero tuvo éxito en el resultado que se esperaba?
No.
A los ojos de los hombres.
A los ojos de los hombres, ¿no? Fue exitoso a los ojos de Dios porque hizo la voluntad de Dios, pero el resultado se vio como un tremendo fracaso a los hombres. Dice, oye, Jeremías, ¿y qué onda? ¿Cuántos ganaste? Cambiamos de tema. Imagínate, ¿sí? Dices, wow, Jeremías fue un profeta llamado profeta de las naciones. Y tú lo ves y wow, genial. Y en su vida lo veías como una persona que fue rechazada por su palabra profética.
Lo bajaron con sogas a la cisterna.
Lo vituperaron, quemaron su libro. O sea, dijeron, wow, tú escribió su libro y fue un bestseller en vida. No, hombre, lo quemaron. Tuvo que escribir otra copia, chicos. Sí. Su éxito vino a ser póstumo. Lo mismo pasó con Jesús, chicos, y su misión en la tierra. Sí. La Biblia dice que en Isaías 49 que Jesús fue encomendado a que traer al pueblo de Israel de regreso a Dios, chicos. Eso dice Isaías 49:5. Y Jesús lo dice en Mateo 23:37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Jesús trabajando para juntar ahí todos, vengan, y el amor de Dios. Y la gente no quiso. A tal punto que el Señor dice en Isaías 49, versículo 4, mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano sin ningún propósito. ¡Qué grueso! ¡Qué grueso! Y me dice, Señor, yo quiero cumplir tu propósito. Y el Señor, ¿estás seguro? Porque podría verse como si fuera un fracaso. O sea, podría verse como un fracaso a los ojos del hombre, chicos. Sí. Porque hay el riesgo a que eso suceda. ¿Están cumpliendo la voluntad de Dios? Sí, están cumpliendo su propósito, sí, pero tienen forma de fracaso. Porque ahí se factora el riesgo. Y buscaban aminorar ese riesgo. Tienes a Pablo y su trabajo en la iglesia. Por ejemplo, a Gálatas. Pablo decía en Gálatas 4:11, temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Trabajé, compartí, toda la cosa. Y ya los perdí. Había riesgo. Hay ese riesgo, chicos. ¿Estaba cumpliendo Pablo su propósito? Sí. Pero no estaba teniendo los resultados que se esperaba. Por eso ves a Pablo tan apasionado porque, oye, Gálatas, invertí tiempo, trabajo, esfuerzo en ustedes para que me salgan con domingo 7 queriéndose apartar del evangelio. Por eso ves a Pablo muy acalorado en eso porque no fue algo que no le haya costado en su ministerio, lo que hizo en esas iglesias. Trabajaba de día en vendiendo carpas y demás, y luego de todos los días ahí viniendo a las noches a compartir, a ministrar. Filipenses 2:17 también dice, aférense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sí, Pablo hablando a los de Filipenses porque decía, hey, por favor, ayúdame. O sea, que mi trabajo, que lo que haya hecho en ti, mi inversión, que dé resultados. Que no sea como que llegué y pues sí, la chamba, todo el trabajo y Señor, pues no se logró. Sí. No hay, de los que compartí y demás, no sobrevivió ninguno. Qué triste. Sí, pero hay un riesgo. Lo mismo hizo con los de Tesalonicenses. Pablo dice, 1 Tesalonicenses 3:5, que por esta razón, cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Por qué, chicos? Porque es, hay esa posibilidad de que realizando la tarea que Dios te encomendó, llevando a cabo tu propósito, pareciera que no hubiera resultados, que tuviera la forma de un fracaso. Y es difícil concebir que el propósito de tu vida sea un proyecto fallido. Qué heavy, ¿verdad? Un tipo Jeremías, Señor, no me llames como Jeremías. Es padre ver algo del fruto y dices, wow, sí está viendo cosecha del trabajo, está viendo resultados. ¿Sí? Pero qué grueso sería que sea al final un ministerio que no funcionó, un matrimonio que terminó en divorcio, un trabajo que terminó en quiebra y demás, y haya sido, que haya terminado en eso. Gracias. ¿Sí? Y eso puede ocasionar depresión, crisis espiritual y hasta la parálisis ministerial, que fue lo que me pasó a mí cuando les platiqué al inicio. Yo estaba de que no quería hacer nada. El fracaso me afectó tanto que estaba, es que entonces ya no escucho la voz de Dios, ya no sé qué sí, qué no. Y no sabe que Dios utilizaba esos tropiezos, esos fracasos para llevarnos al siguiente nivel. Problema con esto, chicos, del fracaso, no es el fracaso en sí, sino el miedo paralizante. El miedo paralizante, chicos. Porque si no sabes lidiar con los riesgos, te puedes sobrecoger, te puede dominar el miedo que te paraliza y te lleva a hacer nada. Y eso es peor. Fíjate, Mateo 25, del 24 al 25, el siervo, el mal siervo, chicos. Fíjate por qué fue un mal siervo. Dice, después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sé que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado, y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? Tuvo miedo, chicos. Y por eso no quiso arriesgar. No quiso invertir. No quiso... Porque, chicos, todo propósito, y grábate esto, va a implicar que tomes riesgos y que afrontes miedos. ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar. Miedo a que te vaya mal. Miedo a que no funcionen las cosas. A que hagas el ridículo. A que vayas a la quiebra. A que se levante la oposición. A que venga el contraataque. A que venga el rechazo. ¿Sí? El miedo a intentar algo nuevo. O el miedo a que tu ideal se destruya. Y como el miedo al fracaso, el fracaso viene con un desgaste emocional, a veces la gente ya no quiere lidiar con eso. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se paraliza. Pero al paralizarte, te paralizas tú y tu propósito. ¿Vamos entendiendo esto, chicos? Y te conviertes en el mal siervo que dice, Señor, aquí está lo que me diste. No hice nada por miedo. Sí, porque es real, chicos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos titubeado o no hemos hecho cosas por miedo? Sí. Todo, chicos. Miren, cuando estaba en la universidad con proyectos estudiantiles, uno de los proyectos era ayudar a estudiantes a que empiecen con sus propios proyectos. Sí. Y la principal problemática no era su capacidad organizacional. Sabían cómo organizarse, delegar tareas, funciones y demás. Esa no era la problemática. ¿Sabes cuál era la problemática? Empezar a hacer el proyecto por el miedo al fracaso. Y me decían, recuerdo unas compañeras que iban a dirigir tal proyecto, me decían, es que Chuy, ¿y si fracasa? Y yo, ¿y si fracasa qué? O sea, vas a seguir todavía viva. No vas a perder la vida. Tu salud no está en juego. ¿Sí? Si acaso, es nada más el qué dirán de que, pues no funcionó. ¿Sí? Pero acaso eso, o sea, y te vas a quedar con esa cosita, pero es lo máximo que queda. Lo que sí podría pasar es que funcione y te lleves el gozo de ver el resultado satisfactorio. Sí. Pero tu propósito va a implicar eso, que venzas esos miedos, va a implicar que aprendas a tomar esos riesgos y que venzas los miedos. Mira, desde todo, chicos. Oye, es que Dios tiene propósito para mí que me case. Ah, es parte del propósito. Genial. Pero invitar a una chica a salir. Ah, y se me dice que no hay más. Y ahí tienes a amigos animando al susodicho para que, ya, invítala. ¿Qué más? Y le agarras el celular y ya, te voy a marcar, la manda. ¿Por qué, chicos? Porque hay el riesgo que la chava te bate y que lo haga no con sutileza, sino que te ponga cara de you, o sea. Hay chicas bien sanguinarias, chicos, en serio. Sí. Fue horrible. No, sí nos ha pasado, chicos. Pero hay un riesgo, oye, pero imagínate, tienes, sabes que no tienes el llamado celibato, sí. Sabes que parte de tu propósito es casarte, pero chin, tengo que vencer este miedo, tengo que tomar este riesgo que me vayan a botar. Mira, yo recuerdo una vez que me lancé antes de encontrar a la mujer de esa mujer. Oye, pero recuerdo que me lancé, antes de que conociera a Damaris, me lancé con la chava que era la más bonita del grupo y le digo, oye, quiero salir contigo, quiero conocerte. La chava se queda seria. Se me queda viendo, sí. Y empieza... Y se bota de la risa. ¡Ja, ja, ja! Y yo... Dice, no, Chu, yo tengo como mi amiguito, bla, 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 mi amiguito.
Por andar ahí de más.
Pero había...
Qué bueno que te boté.
Amén, todo para bien. Sí.
Por ese momento,
El ojo remi. Pero desde ahí, chicos, desde invitar a una chica a salir, ¿sí? El riesgo que te diga que no, que te bate feo, o sea, tienes que aprender a tomar riesgo. Y lo incluye en tu propósito. Oye, pues, no tengo llamado al celibato, tengo que casarme. Y pues, tengo que lanzarme, ¿sí? Y a veces, en nuestro ideal, pensamos, que Señor, si tan solo la trajeras, o que esperamos una manifestación sobrenatural donde Dios se le aparece un ángel a ella y un ángel a mí, y nos dice, y decimos, ah, eres tú, soy yo, y acá todo medio... O que venga un profeta que diga, tú y tú, se van a casar, y tú, ay, todo, ya me ahorró la chamba, ¿no?
Qué fácil.
Sí, pero oye, tomas ese riesgo, luego el riesgo a casarte, porque el casarse es un riesgo, chicos. Sí.
Ay, no me digas.
No quiero tomar riesgos.
Así
como sí. Sí, chicos, el casarse es un riesgo. El matrimonio conlleva a que pueda suceder que no funcione. Sí, tú puedes echarle ganitas y nos ha tocado matrimonios, chicos, donde oye, una parte del matrimonio le pone, quiere servir al Señor, quiere hacer su voluntad y le pone todas las ganas. Y el otro parte al inicio, sí, y después aparta. Y no quiere hacer nada para resolver la situación. Y empieza a serle infiel y termina separándose. Y no es como que dependía de la contraparte. No hizo, la otra parte hizo todo lo que se esperaba de ella. Pero había un riesgo, chicos. Sí. Y dices, ¿puede haber, Dios, puede suceder eso en tu propósito? Sí, sí puede. Sí. Ojalá que no. Pero ahí es, digo, lo único que podemos hacer, chicos, es disminuir el riesgo. Por eso le decimos, búsquense a un cristiano. Sí, sí, con los cristianos se corre el riesgo, pero se disminuye. Sí.
Dice Karen, el matrimonio es un deporte extremo.
El matrimonio es un deporte.
Es hombre de Dios y mujer de Dios, no es cristiano ni cristiana.
Si no es cristiano, no es hombre de Dios.
No.
¿Sale? No hay hombres de Dios que no sean cristianos, acuérdense. Si, no, si tú rechazas a Cristo, olvídate. Si tú rechazas a Cristo, no eres hombre de Dios. Si rechazas a Cristo, rechazas a Dios. ¿Sale? Vamos. Tienes que ser cristiano y aparte cristiano, que ame a Dios y que esté bien comprometido en Dios. ¿Sale? Para disminuir los riesgos. Sí. Pero, oye, casarte implica un riesgo. Sí. Y hay personas que tienen mujeres. Oye, es que mi llamado. Recuerdo que conocí una amiga que decía: es claramente mi llamado es casarme, dedicarme a mi esposo, a mis hijos, a mi familia. Oye, pero puede ser que las cosas no funcionen. Sí. Que no se den. Hay un riesgo. Recuerdo también cuando hay amigos que querían comenzar un grupo estudio bíblico y demás y sabían que tenían un llamado en ese sentido. Decían: ¿y si nadie viene a la célula? Hay un riesgo, sí, riesgo de que nadie vaya o que muy pocos se animen a ir. Cualquier cosa que quieras emprender, chicos, en esta vida, va a implicar un riesgo. Obviamente los riesgos que más duelen son en los que tú has invertido trabajo, esfuerzo, tiempo y demás y no dan resultado, chicos, sí, es el mayor riesgo, es lo que más duele. Ahorraste, acumulaste conocimiento, fuiste a la universidad. ¿Es garantía de que conseguirás un buen trabajo?
No.
No. Eso, oye, todos los años aquí trabajando, estudiando y demás, me quemé las pestañas, salí suma acumulada y todo para que me digan que no es garantía. Oye, ahorraste experiencia y habilidad. ¿Es garantía de que ganarás el puesto o la competencia en el trabajo? No. ¿Existe el riesgo que pierdas la competencia? ¿Acumulaste capital, invertiste como accionista? ¿Es garantía de que te va a generar ganancia el negocio? No. Sí. Hay los riesgos donde invertiste, acumulaste y demás. Son los que más duelen, chicos, porque te costaron más. Sí. Y uno esperaría de que dices: oye, me costó más, ya eliminé el riesgo. Qué padre sería, ¿no? Pero no, no hay tal cosa. Por eso es necesario que aprendas a lidiar con el riesgo, que aprendas a tomarlo, que no huyas de él y que no dejes que el temor te paralice. Tienes que saber lidiar con el temor. Mira, la efectividad de tu propósito, chicos, grábate esto, va a depender de qué tan valiente seas en tomar riesgos en tu vida. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué crees que es la valentía, chicos, que el Señor te da? Para que persigues tu propósito, para que te avientes y persigues tu propósito. No es para que presumas que soy bien machín, Juan el valiente, así como la serie de los 80s. Johnny Bravo y demás. No, chicos, es para que persigas tu propósito, porque va a implicar que sortees riesgos, que te avientes a hacer cosas que de otra manera no lo harías. ¿Sí? Pero llega el Espíritu y te da esa valentía para hacer cosas que de otra manera no te atreverías a hacer. La valentía es para que cumplas tu propósito. De hecho, no sé si se acuerdan que cuando está hablando aquí de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio, está hablando de ¿qué espíritu? Del Espíritu Santo. ¿Sí? La unción, chicos. ¿Y se acuerdan vez tras vez cómo se manifestaba la unción desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? ¿Cómo se manifestaba? Con valentía, chicos. Era una de las principales características. Valentía para hacer cosas que de otra manera no te hubieras atrevido a hacer. ¿Sí? Porque perseguir el propósito de Dios, alcanzarlo, arrebatarlo, realizarlo, va a implicar que tengas la valentía para hacerlo. ¿Sí? Hay muchas cosas que no se van a completar, no se van a realizar por simple cobardía. Tú ves el cambio de los apóstoles, por eso en la Biblia, donde antes del Pentecostés, antes de que llegara la unción, chicos, sobre ellos, estaban encerrados en sus casas, acobardados de los enemigos que habían matado a Jesús. Llega la unción, ¿y qué pasó? Predicando así a voz en cuello a todo el público, a ustedes, que empieza a acusarlos que ustedes mataron al Mesías y que tienen que arrepentirse, bla, bla, bla. Y en Hechos capítulo 2 se convirtieron, ¿cuántos? 5,000. ¿No eran 3,000? 3,000, ándales. Sí, los 5,000 fue más adelante, chicos. Pero sí, 3,000 personas, chicos. Fueron 3,000 personas que se convirtieron ahí. Y dices, ¿qué pasó? Y del Pedro, todo amedrentado, que negó Jesús 3 veces al Pedro, que abordaba y enfrentaba a sus enemigos con toda valentía. Lo que lo cambió fue el Espíritu Santo, la unción, chicos, que cayó sobre él. Y esa unción es el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, lo que nos permite mostrar esa valentía. Obviamente, hay veces donde el enemigo llega tratando de oprimirte, de intimidarte para hacer que no cumples el propósito de Dios para tu vida. A veces llega el amedrentamiento de parte del enemigo, chicos, perturbación por parte del enemigo. Y utiliza a personas alrededor tuyo, padres, personas en autoridad y demás para desincentivarte, desanimarte que cumplas tu propósito. En Hechos capítulo 4 tú ves a los apóstoles que fueron amenazados por los líderes judíos de que, hey, les hemos dicho que no prediquen al nombre, el nombre de Jesús. Y fue tal la perturbación, chicos, porque no solamente la persona es la que está actuando con amenaza, sino hay actividad demoníaca que te llega a oprimir. Ellos tuvieron que clamar a Dios por una llenura nueva, chicos, de valentía, de unción. Decían Hechos 4:29, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor para predicar tu palabra. Toma. ¿Por qué? Porque habían sentido, o sea, les movieron el tapete, estaban amedrentados. ¿Y qué haces ante eso? Señor, de nueva cuenta. Y dice la Biblia que Dios contestó la oración de ellos, cayó el Espíritu sobre ellos, y se tembló en lugar y recibieron la valentía para seguir haciendo la tarea que Dios les había encomendado, chicos. Porque el propósito de Dios para tu vida va a implicar que seas bien valiente. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué no harías si vencieras la vergüenza o el miedo del que dirán, chicos? ¿Qué no harías? O sea, si no te importara, si no tuvieras el miedo al fracaso o al miedo al que dirán o a la vergüenza de fracasar, ¿qué no harías?
Imparable.
Sí. ¿Estaríamos desatados, chicos? ¿A poco no? El Señor quiere que venzas eso. Porque el miedo es un ladrón de propósito, chicos. ¿Vamos entendiendo? Eso es lo que va a implicar tu propósito, chicos. Va a implicar valentía, que aprendas a tomar riesgos, que no dejes que el miedo te paralice. Yo la recuerdo. De hecho, el nivel de efectividad que tienes, chicos, va a ir determinado al nivel de valentía que muestres. Te lo repito, el nivel de efectividad en tu propósito va a ir determinado al nivel de valentía que muestres. Valentía para afrontar el temor al rechazo, el miedo al qué dirán y todas esas cuestiones. Recuerdo que en la prepa, cuando comencé a servir al Señor, yo quería compartir el evangelio con mis compañeros. Y era una situación donde, pues, ¿cómo los compartes? ¿Cómo los abordas? ¿Y el qué dirán? ¿Y oye, cómo llegas? Y todo eso. Total, no se me ocurría cómo hacerle ni nada. Y el Señor, y en ese verano, ya había pasado un año, y el verano previo para el siguiente año de la escuela, escuché un taller de evangelismo en misiones. Todavía recuerdo del pastor José Irión. Oye, yo quedé tan en shock. Dije, va y vergüenza, va y todo. Yo quería salvar al medio mundo. Entonces mi estrategia fue sencilla. Fue, me llevo la Biblia, vencí mi temor, la vergüenza y demás del que dirán. Llevé la Biblia en mano y la gente me preguntaba, oye, ¿para qué traes la Biblia? Ah, para compartirte el Evangelio. ¿Me das chance? Y así, a diestra y siniestra. Lo que no podía hacer por vergüenza, chicos, sí, la valentía que el Señor me estaba dando me permitió tener efectos tremendos. Evangelizamos a más de 300 personas, chicos. Sí. Dios dio la estrategia y la valentía para hacer eso, chicos, hacer eso hizo que otros cristianos se levantaran y se inspiraran para hacer el trabajo de Dios ahí en la escuela. ¿Sí? Pero eso solamente vino por esa valentía, el miedo, para vencer el miedo que dirán. De que, ay, van a decir que soy cristiano, que soy religioso, que soy fanático. X, aquí vamos con todo. ¿Sí? De hecho, chicos, lo mismo ha sido con Minas. Oye, no tenemos el mega auditorio. Sí, ni las megabocinas, ni la megapantalla, ni nada. Y al inicio, chicos, nada más era una mesa de comedor allá en el segundo piso, con plátanos en el fondo, los que recuerdan. Ahí con la cocina, lo que pasa es que era la cocina, se veía atrás con los plátanos de fondo. Y recuerdo que el Señor me decía, transmítelo en vivo. Yo, no, Señor, qué vergüenza. No me hagas esto, señor. Transmítelo en vivo. Yo. Y aquí vamos, chicos. Órale. Mira, ya uno se traga el orgullo y aprende a hacer, porque tienes que morir a eso que te da vergüenza, chicos. O sea, aquello que te decía, señor, es que van a decir el pastor guanabí y tal la cosa y demás. La vencer el miedo, chicos, al que dirán y demás, me llevó a llevar a impactar gente que de otra manera no hubiera impactado, chicos. En la mesa alrededor, éramos, se casó unas, en el primer taller, se casó, éramos unos 15 personas. Pero por video, por hacer eso, llegamos a miles de personas que de otra manera no hubiéramos podido hacer. Obviamente no tenían ni el escenario, ni las luces, ni nada, pero... Pero hacer lo que el Señor te estaba haciendo y vencer el miedo al que dirán eso llevó a que podíamos ampliar nuestro nivel de impacto, chicos, que estamos haciendo con la gente. Sí. Aún el congreso que hicimos en este el año pasado, chicos, que gracias a ustedes se pudo hacer. Oye, éramos aquí todos pequeñitos y demás. Dábamos la apariencia de ser la mega iglesia, ¿sí se dieron cuenta? Y dices, wow, la gente, ¿quién da? Y...
La gracia de Dios.
Porque rentamos el auditorio más grande. Nos lanzamos sin recursos ni nada. Y sin los. Y el Señor respaldó, chicos. Y fue como que. ¿Por qué otras personas no lo han hecho? Porque, pues, obviamente, el miedito que dirán. Pero como nosotros ya, el Señor nos quitó toda vanagloria, todo nombre, toda X.
Todos sí.
Que diciendo, oye, ¿cómo te lanzas eso? Pues ya, mi nombre X, ya nos hablan mal de mí, toda la cosa, ya X, sí, uno ya aprende a morir a eso, sí. Pero chicos, si no venciéramos esas cuestiones, nuestro impacto sería muy inferior, chicos, sí, porque ese miedo paraliza. Y dices, oye, pero si existe el miedo al fracaso, y ahí. El riesgo latente que eso suceda, entonces, ¿cómo lidiamos con ello? ¿Qué consuelo tendríamos? Porque si sí existe un riesgo real a que tú emprendas un proyecto para Dios, oye, quiero tener un matrimonio para Dios que glorifique con un esposo, una esposa cristiana y con hijos que crezcan en el Señor y que resulte que el tipo se desconvierta y que se agarre para el mundo y que... Y sí, existe el riesgo, chicos, ¿a poco no? Y dices, adiós, mi propósito. Nos ha tocado ministrar gente así, chicos, de que eran excelentes cristianos y terminaban en divorcio. Y dices, y nada más una persona de ellas se mantuvo fiel, chicos. ¿Cómo lidias con esto? Quiero darte palabras de ánimo con respecto a esto. Primera, tienes que entender que nuestro éxito es realizar la voluntad de Dios sin importar los resultados, chicos. Tu éxito es hacer la voluntad de Dios sin importar los resultados. Tienes que tener en cuenta, es qué quiere el Señor que yo haga. Eso es lo que tengo que hacer. Y si tú fuiste fiel en hacer la voluntad de Dios, aunque no haya habido resultados para Dios, tú eres exitoso. ¿Sí? Hay siervos que hicieron la voluntad de Dios, pero sin resultado alguno. Como el Señor enseña en Mateo 21, del 34 al 36, dice, cuando se secó el tiempo de la cosecha, está hablando de la parábola del viñador, dice, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos. O sea, el Señor había mandado a sus siervos para que recibieran, ¿sí? Colectaran. Y ellos hicieron la voluntad de Dios y sin ningún resultado. Sí, llegaron unos con las manos vacías, otros fueron apedreados y demás. El Señor fue como que, qué lúcer. No, ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Dice, los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a unos, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez y también los mataron. ¿Sí? Dices, wow. Imagínate que la misión del Señor sea hacer ese siervo que hace la voluntad de Dios y no ve ningún resultado. Tipo Jeremías. ¿En qué hallarías tu gozo? En que, Señor, cumplí con lo que me encomendaste. Cumplí con lo que tú hiciste, con lo que tú me pidiste que hiciera. ¿Sí? Tal vez no se vieron resultados como yo hubiera querido, como hubiéramos esperado. ¿Sí? Como dice el salmista, Señor, ¿quién ha atendido nuestro mensaje? ¿Quién ha creído? nuestra predicación. Sí, hablando de que aún Jesús pasó esta situación. Tienes que entender que hay, que nuestro éxito es hacer la voluntad de Dios. También que hay recompensa por intentar y fracasar por fracasar en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Tienes el caso de Jesús en Isaías 49, del 4 al 7. Fíjate lo que dice. Yo respondí, estoy hablando de Jesús. Mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Fíjate, el Señor aquí en este pasaje está hablando de que fue enviado con la encomienda de traer al pueblo de Israel de vuelta a Dios. ¿Lo logró?
No.
No. ¿Hizo él todo lo que estaba de su parte para lograrlo? Sí. ¿No logró resultados esperados? No logró los resultados esperados. Y el Señor, el Mesías, está diciendo que su labor parece tan inútil, que ha gastado sus fuerzas en vano y sin ningún propósito. Y lo dice, no obstante, lo dejo todo en las manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Es decir, aunque no haya funcionado, yo espero una recompensa. Y fíjate la recompensa que el Señor le da por hacer la voluntad de Dios, aunque no haya producido resultados. Fíjate lo que dice. El Señor, el Redentor, el Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Está haciendo, le está diciendo, te voy a poner un nombre que es sobre todo nombre y se van a inclinar todos los reyes y magnates a tus pies. ¡Órale! ¿Es una buena recompensa? Sí. Oye, pero no funcionó el ministerio, Señor. Ah, Señor, es el único Señor, el único empresario que te manda a emprender un proyecto y aunque no funcione, te recompensa ampliamente, solo por hacer su voluntad. ¿Por qué no eso no te anima? Que, ¿sabes que X es el resultado, eso está en manos del Señor. Mi función es hacer todo lo que está a mi parte. Y si no funciona, si funciona, qué genial. Veo, tengo recompensa y gozo en los frutos. Pero si no funciona, tengo como quiera mi recompensa. Es genial esto. Con esto, con ganas, te emprendes. Oye, y si no funciona, pues yo voy a resolver. Yo no me quedo sin mi recompensa.
Punto.
Sí, y esa es la intención. Y aparte de que el Señor te recompensa, ¿sabes lo que hace el Señor? Capitaliza el trabajo realizado. El Señor tenía la encomienda de traer el pueblo de Israel de vuelta a Dios, ¿sí o no? ¿Lo logró? No. Ok. Isaías 49:6 dice el Señor, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Oye, todo el trabajo que hizo Dios, Jesús, el Mesías, para el pueblo de Israel, si no lo quisieron, ok, no se va a desperdiciar. Va para los gentiles. ¡Órale! Y hay gentiles. Y aquí nos estamos gozando de todo el trabajo que Jesús hizo esos 3 años. Fue documentado y fue dado a nosotros para nuestra bendición, chicos. ¿Lo desperdició el Señor? Cero. Aún Jeremías. Oye, ninguno se convirtió. No, pero oye, sus escritos. Aún hasta el día de hoy está recibiendo dividendos por lo que hizo, chicos. Porque tú y yo lo seguimos leyendo, seguimos hallando consuelo en la palabra que el Señor le dio y sigue siendo utilizado y sigue siendo citado. Lleva más de 2000 años el libro en circulación, bendiciendo y tocando vidas, chicos. En lo que no vivió en vida, lo que no recibió en vida, los resultados que no vio en vida, de forma póstuma, el profeta ha recibido recompensa por su trabajo de una forma impresionante, por todo el impacto que está teniendo. Porque el Señor no desperdicia el trabajo, chicos. ¿Estás entendiendo esto? Es maravilloso el Señor. No desperdicia. Aún yo recuerdo situaciones donde, oye, empezamos el estudio con un grupo pequeño y demás, porque tenemos varios entre semana y cada rato comenzamos con varios. Oye, invertiste un año, 2 años en tales personas y de repente agarraron monte. Y al comenzar el servicio, dirá, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor, tranquilo, no está, nada se desperdicia. Tú tienes que adquirir la experiencia que necesitabas para el siguiente nivel. Ah, necesitaba experiencia. Ellos fueron fueron tu chivo expiatorio para que experimentaras y te afoguearas y demás para poder hacerlo mejor. Sí. Aún recuerdo, chicos, situaciones donde la primera generación con el discipulado, o sea, dimos todos los talleres que conocen ustedes, la primera versión, lo subimos a YouTube y demás, yo decía, ya puedo morir en paz. Y que nos borra YouTube todos los videos. Sí. Y yo estaba, Señor, ¿qué onda? Sí, sentí que lo presenta el Señor, así el proyecto del Señor. No me gustó. Hazlo de nuevo. Hay muchas cosas, chicos, que el Señor solamente lo utiliza para que te adquieras experiencia y te perfecciones, para entrenarte nada más. No, ni siquiera eso desperdicia. Sí, de hecho, recuerdo Jorge me estaba diciendo en una predicación que escuché una predicación viejita del inicio. Dice, no, muy buen material y demás, pero definitivamente hasta ahorita eres un mejor orador que en ese entonces yo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la experiencia va mejorando el talento, chicos.
Tu dicción es mucho más fácil.
¿En serio? ¿Ya se me entienden más?
Sí.
Chicos, gracias a sus oraciones, chicos. La verdad es que yo usaba como excusa de que era la mala dicción era para que YouTube no detectara las palabras y no nos censuraran. Pero sí, chicos, Dios no desperdicia nada de eso. Dios lo capitaliza, así como lo hizo capitalizando el trabajo de Jeremías, el trabajo de Jesús. Sí. Hay cosas que hemos hecho para una audiencia de unos 3-4 personas y nada más por dejarlo grabado, termina tocando a miles de personas. Tiempo después, chicos. Sí. También en ocasiones Dios va a dejar que caigas, que fracases para ayudarte a crecer, chicos. Sí. Miren, todo en esta vida, ninguna nueva tarea, habilidad, cosa que tú emprendas, lo sabes o lo aprendes de la noche a la mañana. ¿Estás consciente de eso? Cualquier cosa, incluso caminar, algo tan sencillo. Viste tus caídas de pequeño, de bebé, y estabas ahí tambaleando y dabas el azotón, porque estás aprendiendo, ¿sí? Pero la experiencia, la práctica, a pesar de las caídas, te llevó a perfeccionar eso y te llevó, espero, a caminar ahorita bien, sin problemáticas. ¿Sí? Porque todo es así, chicos. Y el Señor utiliza aún las caídas, los fracasos que vivimos, y Dios los permite, para enseñarnos. Si tú le quitaras a tu hijo, la capacidad de caerse en ese intento por caminar, tú le quitarías la habilidad de aprender a caminar. Sí. Oye, no, es que no quiero que se caiga siempre con un andador, con la... ¿Cómo se llama la que utilizan los bebés para...
La andadera.
Si no, siempre con andadera para que no se caiga. Y lo quieres proteger, nunca aprendería a caminar. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Y qué te hace pensar que Dios es diferente, chicos, como Padre Celestial? ¿Qué Dios va a hacer contigo? Va a dejar que des el ranazo de tiempo a tiempo.
El ranazo. Que aprendas ranazo tras ranazo.
Y Dios lo va a utilizar para enseñarte. Las caídas, hay caídas que va a dejar Dios en tu vida que sucedan, así como Dios permitió que estabas enseñado porque dejaste que fracasara, Señor, tranquilo, aquí estoy, ¿sí? Y te vuelvo a levantar. Y lo utiliza para enseñarte cosas, ¿sí? Porque hay cosas que el libro te puede enseñar en teoría, pero no hay mejor enseñanza que la experiencia que dices, wow, oye, ya aprendí cómo no debo hacerlo. O cómo sí debo hacerlo. También lo utiliza para corregirte. Hay veces donde vas por el camino equivocado y no es sino hasta que viene el tropezón a que dices, que corriges, que enmiendas, ¿sí? También lo utiliza para forjar tu carácter. Porque la persistencia ante las caídas, ante los fracasos, chicos, lo que hace es forjar el carácter, como dice Santiago capítulo 1, ¿sí? También te da experiencia. Imagínate, una persona que, es algo que sabemos, oye, sucedió ahorita con mi esposa, con mi mamá en el hospital, llega el traumatólogo que lo iba a operar y pues se veía muy joven y luego le pregunto a mi mamá, ¿y tiene experiencia, doctor? Porque, oye, me van a abrir y me van a hacer cosas, digo. Y porque sabemos de forma intuitiva que no bastan los estudios. Es a cuántas personas has abierto y cuántas has operado y dame experiencia. Y sí. Y el doctor, no, sí, claro, esto es de lo que más hacemos y demás, y ya la tranquilizo por la experiencia que he tenido, porque los estudios, sabemos que sí, qué padre que estudiaste, pero no quiero ser tu conejillo de indias, la verdad. Y el Señor te lleva a esa experiencia. A veces Dios permite que te hagas tus pininos con cosas que fracasan para que tú vayas agregando experiencia y te perfecciones, ¿sí? A veces Dios permite también que fracases y más para darte consuelo que Dios va a reutilizar para consolar a otras personas. Oye, fracasaste y demás. Y mira, personas que han caído en divorcio, ¿sí? Hay habido hermanos que cayeron en esa situación. El Señor las restaura, las consuela y les permite vivir una vida plena a pesar de eso. Y Dios utiliza eso para consolar a otras personas que están viviendo una situación similar. Y utiliza su vida como consuelo. Y dices, wow, o sea, no tengo que estar cansado para vivir el propósito de Dios. No, basta Dios en tu vida para que cumpla ese propósito. Y Dios viene a traer consuelo a las personas al ver la restauración que viven, chicos. Dios también lo utiliza para llevarte al siguiente nivel en tu vida. Dios va a utilizar ese fracaso, pero vas a tener que dar esos pasos donde me puedo caer, puedo fracasar, sí, pero tengo que ser valiente. Al final de cuentas, sé que Dios va a utilizar ese fracaso, si acaso viene, para mi bien, para saltar mi propósito. Obviamente, hay intentos fallidos que vienen por necesidad y otros por necesidad. Sí. Por necesidad, porque son necesarios para tu propósito. Es como que, hijo, necesito que fracases aquí porque necesito que tengas esta experiencia, que tengas esta vivencia, que inevitablemente requiero para que cumpla su propósito. ¿Sí? Tienes casos, por ejemplo, no sé si conozcan a Dave Ramsey, no sé si lo... Es un cristiano que es el gurú de finanzas cristianas. Sí, pueden comprar sus libros y demás. ¿Pero sabes cómo llegó a cumplir su propósito? A que... llevó su negocio a la quiebra y terminó así sin ningún peso, así de, estaba mal el asunto. Llegó a la quiebra y ese fracaso fue lo que detonó su propósito. Dije, ¿qué hice mal? Y buscó al Señor y encontró los principios y reconstruyó su vida financiera al momento de ser muy próspero en su vida, chicos. Sí. Y eso es lo que... Y empezó a bendecir a otras personas con dicho propósito. Qué heavy, ¿verdad? Porque hay propósitos que Dios dice, ¿sabes qué? Para que llegues a tal propósito voy a necesitar que metas la pata unas cuantas veces, que fracases. ¿Sí? Acuérdense lo que hemos visto en diseño. Tu historia, lo que vives en tu vida, no está de más y Dios está detrás de eso para utilizarla para cumplir tu propósito. Hay cosas que dices, que cuando ves que Dios está cumpliendo tu propósito, dices, wow, o sea, realmente requería haber metido la pata en estas situaciones en mi vida para poder estar aquí donde el Señor me está utilizando. ¿Sí? Hay propósito, hay diseño en medio de esto. Entonces hay intentos que son fallidos por necesidad, donde el Señor te lleva, ¿sí? Para que adquieras la experiencia, el conocimiento y demás que te va a permitir cumplir tu propósito. Pero hay otros que son por necesidad, chicos. Es decir, eran innecesarios. Pero se volvieron necesarios por tu dureza de corazón para atender la voz de Dios. Dios te decía, no, por ahí no. Y tú, no, ahí voy. Si no te decía que por ahí no, o te daba cosas, utiliza esto. Y no, que yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Y vas, sí. Sí. Dice la Biblia en Salmo 119:71, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención en tus decretos. Sí. Dices, Señor, ¿por qué se derrumbó esto? ¿Por qué funcionó? Y el Señor dice, y muchas veces encuentras que el Señor te estuvo hablando temporada tras temporada, advirtiéndote de tal o cual situación, o Dios te estuvo mandando gente que te proveyera tales recursos, pero por tu necedad no pusiste atención a los recursos que Dios te mandó para que pudieras pasar el tiempo de prueba exitosamente. Como ha pasado, chicos. Ahí estás en el chat. Una hermana puso... Estaba viviendo una situación apremiante. Ella ya debió haber avanzado en tal temática en el discipulado. Y pues, oigan, chicos, mañana tengo tal problemática que tengo que resolver. ¿Qué taller me recomiendan? ¿Qué taller una noche antes? O sea, ya son de hora y media y son de varias sesiones. cositas. No, pues ya, encomiéndate al Señor. ¿Cómo te digo? Sí, porque no se preparó en el tiempo que debió haberse preparado, aunque Dios le había puesto los recursos a su disposición, chicos. Y llegó el tiempo de prueba y ¿qué pasó? Reprobado. ¿Era un fracaso que Dios quería que viviera? No, hay cosas que se pueden evitar. ¿Me explico? Sí. Pero tienes que entender que al final de cuentas, Tu fracaso, si tú amas al Señor, va a ser redimido en tu propósito. Si amas al Señor. ¿Y cómo muestras que amas al Señor? Porque obedece sus mandamientos. ¿Sí? Dios va a redimir tu propósito para encaminar, va a redimir el fracaso para encaminarlo a tu propósito. Es decir, Dios se previó antemano a tu fracaso y lo acomodó para hacer, para que puedas cumplir tu propósito y aún más glorioso que lo que hubiera sido sin ese fracaso. Hay gente que dice, es que ya desperdicié mi vida, no hice esto, no. Alíñate a la voluntad del Señor y esa vida aparentemente desperdiciada, Dios la va a capitalizar para que puedas cumplir tu propósito. Y de una forma más gloriosa que lo que hubiera sido si no hubieras cumplido tu propósito, si no hubieras fracasado en ese sentido. ¿Cómo sabemos esto? Porque es como Dios opera, chicos. Mira, Adán y Eva, ¿sí? ¿Tenía un proyecto de Dios para ellos? Sí. ¿Fracasaron al desobedecer? Sí, chicos. Pero gracias a ese fracaso, podemos ver la gloria de Dios y el amor que Dios tiene por el ser humano, chicos, de una forma gloriosa. ¿Tú no sabrías qué tanto te ama Dios si no hubiera sido por la caída? Nosotros somos, en ese sentido, como esas vasijas, no sé, no recuerdo si son chinas o japonesas, que se rompen y las enmiendan con oro. Y rotas y remendadas, chicos, valen más que no rotas. Y tú y yo somos esas vasijas redimidas con oro, pero no más que oro, con la sangre de Cristo. Y valemos más que si no hubiera sucedido la caída, chicos. Wow. Es lo que Dios hace, es lo maravilloso, Señor. Dice, Señor, es que desperdicié eso. Tranquilo, yo soy experto en redimir y hacer algo más glorioso que lo que hubiera sido si no hubieras pasado eso. ¿Sí? Él agarra esas piezas rotas, las enmienda y te vuelves y te hace una persona más valiosa. Ahorita somos más valiosos que lo que no hubiera sido si no hubiera habido la caída, chicos. Porque valemos la sangre de Cristo, sí, que nos redimió. No solamente valemos porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios que hubiera sido antes de la caída, sino que valemos por eso y valemos porque el Señor nos compró con su sangre. Eres más valioso, chicos. ¿Sí? Dios ha utilizado, por ejemplo, situaciones de divorcio donde personas que comenzaron tenían el ideal de que su matrimonio fuera un matrimonio glorioso, donde pudieran cumplir su propósito y demás, pero por una parte de caer en el engaño del enemigo se termina separando de Dios y abortando el matrimonio. Y Dios, hemos visto, chicos, utilizando, por ejemplo, en episodios, ha habido varios episodios donde en un episodio de ellos, esta mujer cristiana y demás que ama al Señor, la restaura, ¿sí? Y la une con otro cristiano después de divorciada y juntos sirven al Señor y restauró su vida y la vida de sus hijos y dices, wow, hay esperanza. Sí. En otro episodio, Dios utilizando la mujer dice, no, ya no me vuelvo a casar y Dios utilizando la libertad de su soltería para hacer y servir al Señor y hacer cosas que de otra manera no hubiera podido realizar, chicos, cumpliendo Dios el propósito en esa situación. Sí, porque no es como que, hijita, yo tenía preparado para ti tal o cual situación, pero pues ya estás divorciada y así no te puedo utilizar. No, al contrario, ve al Señor y dices, todo va de acuerdo al planeado. Y por cuanto me amas, todo eso va a obrar para tu bien. Sí, y es así lo que Dios hace con nosotros, chicos. Pero todo eso no hubiera podido pasar si no se hubiera tenido la valentía para tomar esos riesgos. Y tienes que tomarlos. Sí. Pero está viendo esto. Dios te va a recompensar por hacer la voluntad de Dios, aunque haya un aparente fracaso. Y Dios va a redimir ese fracaso. Sí. Y eso es glorioso, chicos. Y hay gente que dice, ¿cómo puede suceder eso? Dios lo hace. Sí. Hay gente que cayó en adicción, jóvenes y demás. Y lo saca, Señor, lo restaura de ser unos junkies ahí metidos en la drogadicción. Y Dios ahora los utiliza para servir y para inspirar a otras personas a que salgan de la misma situación, chicos. Sí. Miren, cuando fui a Uruguay, ¿saben cuál era el ministerio de ellos? Era restaurar a personas drogadictas por medio de hospedarlas, tipo el ministerio que estuve, pero lo hospedaban en las casas del pastor. Qué genial, ¿verdad? Wow. Y los pastores los acogían como si fueran sus hijos y vivían con ellos como si fueran sus hijos. Que heavy, no vas a pensar y digo, asume, cheque de llamado. Pero por medio de la restauración de vivir en un ambiente de familia, sanaban sus heridas, Dios los restauraba y salían de ahí ministros. ¿Y sabes cuántas iglesias se han multiplicado a partir de ahí? Dices, wow. Sí, y todo comenzó con una persona restaurada en esa área. Y Dios restaurando eso. Entonces Dios tiene control aún de eso. Podrá parecer imposible, pero si estás vivo y dices, oye, es que fracasé, mi vida se desvió y tal cosa, estás vivo, hay propósito. Tú solamente encomienda, Señor, tus caminos. Alíñate y déjate sorprender por lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero déjame decirte esto. Si tu vida, si tú estás girando, si tu vida gira alrededor de ti, de que cómo me siento y, si, y cómo estoy y toda la cosa, y no gira alrededor de tu propósito, de tu contribución, no vas a salir del hoyo. Y espérate más trancazos y más caídas. Porque el propósito se trata de tu contribución. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es mi contribución para el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi tarea? Y tienes que dar pasos de fe, arriesgados, tomar pasos donde, Señor, tal vez me van a decir que soy un loco, ¿sí? Por lo que voy a hacer y demás. Porque hay riesgos, ¿sí? Y cuando la gente cae, chicos, el Señor sabe. La gente es bien carrillera. El Señor decía, ¿quién de ustedes no se siente primero para evaluar si tiene lo suficiente para construir la torre? No sea que quede inconclusa y dice, ¿y la gente qué? Se burle. El Señor sabe cómo son, chicos. Sí, mira la hermana, hizo su pin. ¿Sabe? Pero tenemos que aprender a lidiar con eso. Sí, y aventarnos. Porque si no te mueves, tu propósito no se va a desatar. Amén. Tienes que aprender a aventarte. ¿Sí? Tu propósito depende que seas valiente y tomes riesgos. No riesgos tontos. Disminuidos, todos los que se puedan disminuir. Pero a final de cuentas, aventándote a tomar riesgos, chicos. Y es ahí donde vives la aventura, porque no sabes qué va a pasar. No sabes si va a funcionar o no. Sí. Vas a invitar a la chica y no sabes si te va a mandar a volar. No sabes. No sabes. Y eso es lo que hace la vida emocionante, chicos. No sabes. Sí. Pero es parte de vivir, chicos. Y tienes que aprender a lidiar con esto. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tú nos enseñas que nuestra vida, Señor, puede implicar uno o varios fracasos, Señor. Padre, queremos decirte que queremos pedirte que tú nos des la valentía para asumir esos dichos riesgos, Señor. No queremos quedarnos paralizados, Padre. No queremos que el miedo al que dirán, el miedo al fracaso, Señor, nos paralice, Señor. Queremos hacer tu voluntad a pesar de dichos riesgos, Señor. Queremos lanzarnos a la aventura agrados de tus manos, Señor, sabiendo que contigo, Señor, de tu mano, tú vas a redimir toda metida de pata, todo riesgo, todo fracaso, Señor, que tomemos, Señor. Gracias, Señor, por darnos la esperanza, Señor, de que en ti, Señor, aún las cosas que no den resultados, con solo hacer tu voluntad, Señor, vamos a obtener nuestra recompensa, Señor. Señor, que pongamos la mirada en hacer tu voluntad, Señor, y que en eso esté nuestro gozo, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.